Nuestro invitado de hoy es escritor y traductor y, según se dice en su biografía, también ingeniero de minas. Es autor de una obra narrativa muy atractiva compuesta por los libros de relatos Como una historia de terror y Bajo el influjo del cometa y las novelas El hermano de las moscas, Padres, hijos y primates y Shakespeare y la ballena blanca, por la que acaba de obtener, por cierto, el premio Espartaco a la mejor novela histórica de la Semana Negra de Gijón.
Nuestro invitado acaba de publicar otro libro de relatos. Se trata de Física nuclear.
Familiar.
No, Física familiar. Es que me ha despistado con lo de ingeniero. Física familiar, y reúne cuentos que ha ido escribiendo y publicando a lo largo de diferentes años. Los tres primeros forman su primer libro, ahora ilocalizable. Los cuatro siguientes fueron publicándose aquí y allá en diferentes antologías, y los tres últimos son inéditos, y todas estas historias hablan de las relaciones familiares.
Nuestro invitado se llama John Bilbao. Hola, John.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, enhorabuena por el premio de Gijón. ¿Qué valor le das a estos premios, galardones de festival, casi festivos, por decirlo de alguna manera?
Bueno, pues este y a todos los premios hay que recibirlos con agradecimiento, con una sonrisa, ¿no? Es una ayuda para el libro y punto. Y luego irte a tu casa y seguir trabajando, ¿no?
Pero suponemos que te va a quedar muy buen recuerdo de Shakespeare y la ballena blanca, ¿no? Ese homenaje a Shakespeare, al Moby Dick de Melville, las críticas han sido magníficas.
Sí, es un libro que disfruté muchísimo escribiendo, que, bueno, al menos las opiniones que me han llegado son mayoritariamente positivas, y además fue casi una incursión casi involuntaria en el género histórico, porque, bueno, yo lo que buscaba era hacer una reflexión sobre el proceso creativo, sobre la escritura, pero bueno, eso me llevó a la Inglaterra de comienzos del siglo XVII, y bueno, pues esa primera incursión en la novela histórica se ha llevado un premio de novela histórica, cosa que no deja de sorprenderme.
Bueno, vamos a hablar de Física familiar. Es tu nuevo libro de relatos, en los que hay un montón de relatos antiguos y luego tres inéditos. ¿Cómo surge la idea de este libro, de crear este libro?
La idea surgió de una conversación con Pablo Mazo, editor de Salto de Página, con el que hablé sobre la posibilidad de reeditar el que era mi primer libro de cuentos, titulado Tres Relatos. Pero yo quería hacer algo más que una mera reedición, y no solo revisar aquellos textos, sino, bueno, añadirles algo. Y bueno, pues se me ocurrió incorporar algunos relatos que han aparecido en antologías, que si no los reúnes se quedan dispersos y algunos son bastante inaccesibles para los lectores a día de hoy, y además pues incluir unos bonus tracks como en las antologías musicales en forma de algún relato inédito.
Oye, ¿y la unidad temática en torno a la familia, quiero decir, surge antes de hacer la recopilación, o te viste cuenta que existía esa línea al escoger los cuentos?
Bueno, en realidad es un tema que suelo tratar de manera bastante recurrente, tanto en los relatos como en las novelas. La verdad es que me di cuenta cuando ya los había escogido que, bueno, vale, su mayor parte tratan sobre la familia. Luego hice algún pequeño ajuste para que la colección se ajustara todavía más, se ciñera todavía más a ese tema, pero bueno, surgió de forma prácticamente casual. También es cierto, perdón, que es un tema muy elástico, ¿no? Porque, bueno, prácticamente todo el mundo tiene una familia, ¿no? Así que, dado que
a familia en algunos casos cercano a la amistad, por ejemplo, amistad entre familiares, no familiares. Sí.
Oye, estos cuentos, esta recopilación de cuentos que has hecho sobre las relaciones familiares, asustan un poco, ¿no? Porque, ¿qué son para ti las relaciones familiares? Después de leer esto, pues uno se queda un poco...
No sé, parece como un campo lleno de minas, ¿no? Sobre las relaciones familiares.
No es que yo tenga una opinión negativa, una opinión personal negativa sobre la familia. Creo que tiene sus... No, no me parece una imposición social que nos resta más que nos suma. Creo que tiene su lado bueno, su lado malo, y hay que aprender a conciliarlo. Ahora bien, a la hora de escribir, pues el lado malo es mucho más sugerente.
Anda. Ya. O sea que para un escritor, escribir sobre la felicidad es aburridísimo, vamos.
Absolutamente.
Para ti, por lo menos.
No, creo que para mí y para cualquiera. Parece que ya lo he dicho en alguna ocasión, pero el problema a la hora, desde el punto de vista narrativo, de la felicidad es que la felicidad es estática, ¿no? Si tú eres feliz, te quieres quedar así, ¿no? Mientras que si no eres feliz y bueno, menos tienes alguna insatisfacción y buscas satisfacerla, bueno, pues eso implica un proceso, una búsqueda, vencer unas dificultades y ahí ya hay potencial narrativo.
O sea, que tú no te sientes muy atraído como lector por esas historias felices que abundan tanto últimamente y que tienen tantos lectores, por cierto.
Sí, la verdad es que no he leído ninguna. Yo me imagino que...
Bueno, sobre todo bestsellers, son bestsellers.
Sí, pero bueno, me imagino que habrá en todos esos bestsellers habrá un proceso de una situación, bueno, negativa a una más positiva, ¿no? Tendrán finales felices para dejar satisfecho al lector. Ya, pero es que no creo que sea desde el principio al final.
En tus cuentos sobre la familia no suele haber finales felices. ¿Eso ya estás de acuerdo conmigo?
Absolutamente.
O sea, que algo hay de eso entonces. Sí,
oye, ¿y el lector y la lectora en el desasosiego, bueno, se siente desasosegada y desasosegado precisamente porque es algo que puede pasarle a esa persona o le pasa habitualmente, ¿no? Quiero decir que hay un sentimiento de conocimiento y de reconocimiento en estos cuentos, ¿no? En algún momento, al menos.
Sí, no son cuentos de ciencia ficción, ¿no? Aunque en algunos
hay algún ramalazo.
Hay algún elemento de escritura de género. Pero para producir una resonancia en el lector, a ver, tienes que hablar de cosas que le afecten, ¿no? con las que se sienta identificado y que proporcionen la catarsis que buscaban los antiguos griegos en el teatro.
Pero sí que es cierto que hay un gran desasosiego en las cosas que cuentas.
Sí, es cierto. Casi todos los personajes están en un momento en que no ven prácticamente nada claro. O sea, se ven en una situación de transición, pero de transición hacia algo que no saben qué es, ¿no? Lo cual yo creo que produce una gran inquietud a todo el mundo.
Oye, hay una cosa muy curiosa en tus cuentos. Uno tiene la sensación, al leer tus historias, que no lo cuentas todo. O sea, que decir que tú llega un momento que cuando estás terminando de escribir el relato, no quieres que haya pirotecnia final. Hay muchos autores de cuentos que buscan esa pirotecnia final para dejar asombrados, con la boca abierta al lector. Me da la impresión de que tú prefieres que los lectores se imaginen su propio final. Por cierto, volviendo a lo de antes, lo que crea mayor desasosiego, claro.
Sí, es que a mí como lector me aburre normalmente que me lo cuenten todo, ¿no? Prefiero que me den unas nociones y que yo llene los vacíos, ¿no? Que el lector tenga un papel creativo, que participe en la construcción del significado final de ese texto, ¿no? O sea, que, lo cual me parece la diferencia entre la... si me permite la tosca división entre la alta literatura y la baja literatura, ¿no? O sea, la literatura de verdad reconoce que no tiene todas las respuestas, que es imposible explicarlo todo, y entonces cede un terreno al lector para que, en la medida de sus posibilidades y de sus deseos, llene aquello que el escritor no ha querido o no ha podido completar.
Oye, ¿sabes que en el futuro tu hija te va a decir: ahí está, pero cómo me dedicaste este libro? Es que acaba de ser papá, acaba de ser Aita.
Bueno, hace ya unos cuantos meses. Sí, bueno, tenemos que reservarle el libro hasta que ya tenga cierta edad y que al menos, espero que al menos aprecie el gesto, aunque no le gusten los relatos.
Hay un punto de distancia de John Bilbao hacia las historias que cuenta, ¿no? En este libro, por lo menos, ¿no? Como si tú necesitaras alejarte un poco de esta historia para que tampoco te afecte mucho, ¿no? ¿Es así?
Sí, es una forma de tomar perspectiva, de ver las cosas más fríamente, de nuevo para dejar espacio al lector para que complete el texto. Y todo esto también se consigue con lo que hemos mencionado antes, ¿no? Incorporando elementos ajenos al realismo de toda la vida, ¿no? Incorporando pues algo que podría ser un extraterrestre o es un estilo propio del thriller en algún relato o incluso del género de terror. También nos permite cobrar cierta distancia, pero eso no significa que dejemos de hablar de cosas reales.
Oye, hay un cuento que me ha impresionado muchísimo. Es uno de los cuentos nuevos, se titula El becerro del ego, y cuenta una historia tremenda. Padre, madre, hijo, la madre se está muriendo, el padre es incapaz de comunicarse con el hijo y de repente pues le compra unas piezas de Lego, ¿no? Y el hijo empieza a hacer una especie de ídolo con las piezas de Lego y a relacionarse con los amigos, que los amigos retraen más piezas de Lego, y se crea una especie, pues eso, del becerro de Lego, una especie de monstruo que... Caray, vaya historia, oye. Me ha dejado un poco... ¿Qué es lo que querías contar en esa historia? A ver, cuéntame.
Bueno, tampoco lo vamos a destripar.
No.
Además,
no,
es uno de los relatos que más están gustando, por lo que me están contando. Bueno, es un cuento de terror cotidiano, ¿no?
Sí, y tanto.
Protagonizado por un padre que acaba de quedarse viudo. Hasta ese momento no había sido un padre muy, muy, muy dedicado a su hijo. Y de repente pues se ve frente a una responsabilidad que no sabe muy bien cómo manejar. Su forma de entrar en contacto con el niño es jugando, pero bueno, descubre que un buen día el niño prefiere jugar solo y de esa forma tan poco habitual, ¿no? Como la que tú has descrito, y que, bueno, pues el padre lee en ello una intención que a él se le escapa, ¿no? Pero que en realidad no es más que una metáfora de que no comprende a su hijo y de que le supera esa repentina responsabilidad, ¿no? Y no vamos a destripar al final. Claro.
Me gusta mucho el tempo. Quiero decir que me da la impresión de que has tenido que controlar mucho cómo contabas cada cosa, cómo ibas llegando a cada cosa, ¿no? Porque este cuento funciona como... Ahora te desvelo una hoja, luego te desvelo otra, hasta que llega al final. Que en este caso, fíjate, sí que es sorprendente. No es de pirotecnia, pero sí que es cierto. El tempo. Eso va a ser muy importante a la hora de narrar las historias.
Sí, sin duda. Además, sobre todo en una historia como esta, ¿no? Que tan, tan dependiente de los pequeños efectos que se van... que se producen a lo largo del camino y sobre todo del efecto final, ¿no? No deja de ser, o sea, es como una construcción del ego, ¿no? Vas colocando pieza a pieza.
Tú compaginas tu escritura, tu ficción, por decirlo de alguna manera, con las traducciones que haces, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿O lo haces al mismo tiempo? ¿O tu mente necesita espacios estancos? Cuando acabe con esto, empiezo con esto.
Bueno, el tiempo que me exige una traducción viene impuesto en gran medida por los plazos que marcan los contratos, pero sí, en la medida que puedo, me gusta dejar hacia el final del día unas pocas horas para escribir mis cosas, ¿no? O sea, una hora, dos o las que sea, ¿no? También para oxigenar un poco la mente, ¿no? Que no irme pensando irme a la cama pensando en el trabajo.
¿Y aceptas todo lo que te ofrecen para traducir? Porque, por ejemplo, si yo fuera escritor, ¿no? Me tendría problemas muy serios a la hora de traducir a alguien cercano a mí, a la forma de ver el mundo como escritor, que me pudiera contaminar de alguna manera. No sé si eso te ha pasado.
No me ha pasado hasta ahora. Mejor dicho, he tenido la suerte de que no me haya pasado, porque sí que es algo en lo que tenía o que tengo presente desde el principio, ¿no? Que puedes llegar a imitarte a ti mismo a la hora de traducir, ¿no? Que el estilo del traductor se entremezcle o se imponga.
Y no al revés. O sea, no que el estilo del lector, que el estilo del que traduces luego se vaya a tu literatura, sino que tú, tu estilo, lo lleves a esa traducción.
Sí,
¿no?
Yo creo que eso es un defecto, eso es una falta de profesionalidad. Ahora bien, absorber tú algo de quien estás traduciendo, a ver, no absorber, pero sí aprendes. Yo creo que probablemente después del autor, el traductor sea el que más sepa sobre esa obra, ¿no?
¿Pero qué aprendes? ¿De técnica literaria, por ejemplo?
Sí, y también aprendes un poco a desmitificar a los ídolos, ¿no? Porque el hiperescrutinio que exige el proceso de traducción desvela todas las vergüenzas. Hombre, no tanto como chapuzas, pero bueno.
¿Te ha pasado con algún escritor eso? ¿Con alguno se puede decir?
Sí me ha pasado, pero no voy a decir.
Se te ha caído un mito.
No tanto como mitos, pero bueno, te vas dando cuenta de que todo el mundo es criticable y de que todos cometen los defectos, y también es interesante, sobre todo si traduces varias obras de un mismo autor, ver cómo va evolucionando, ver cómo va corrigiendo esos defectos, cosa que también te puedes apreciar cuando simplemente lo lees, pero si lo traduces lo ves más intimamente, ¿no? Además te percatas de los recursos a los que ha echado mano para dejar a un lado esos defectos, ¿no?
Tú traduces del inglés.
Del inglés al castellano.
Principalmente. Sí. ¿No hay otros idiomas?
No, desgraciadamente no.
Porque aquí nuestro amigo, que estudió para ingeniero de minas, luego estudió filología inglesa, ¿no? Que eso es un salto copernicano, vamos.
Sí, sí, soy una apóstata de la ingeniería.
Pero aquello que fue, que era una tradición familiar y...
En parte era una tradición familiar y sobre todo fue una mala elección mía.
¿Ah, sí? ¿Pero terminaste la carrera y todo?
Sí, sí, ejercí unos cuantos años.
¿Y no te gustaba nada?
No, era un trabajo estupendo, pero yo no estaba hecho para él.
Ah, o sea, vives de la traducción.
Eso es.
Porque de tus libros ahora... ¿Quién vive de los libros? Poquísima gente, ¿no?
Pues los podríamos contar con los dedos de la mano.
Y tal. Oye, ¿qué estás traduciendo ahora, por cierto?
Pues la verdad es que no lo puedo decir.
Ah, bueno, vaya, hombre. Qué misterio esto de la traducción.
¿Pero cuándo vamos a saber qué es lo que estás traduciendo?
Pues todavía falta. Es un proyecto bastante largo. Bueno, diré que son es una edición comentada de los relatos completos de un autor clásico. Y como está ya libre de derechos, pues las editoriales tienen mucho cuidado de no desvelar esos proyectos para que nadie le pise.
Eso es muy habitual, sí.
Pero bueno, es un proyecto largo en el que llevo unos cuantos meses y que todavía me tendrá ocupado, yo calculo que un año.
Uh-huh. O sea que hasta dentro de más de un año no vamos a poder leerlo.
Sí, eso es. Yo creo que, bueno, creo no. Sé que lo podréis leer en las Navidades del 2015. Así que todavía falta.
Bueno, no habrá que esperar mucho. Ya sé que haces de esta pregunta es una... No está bien, ahora que acabas de publicar un nuevo libro, ¿no? Pero no habrá, digo yo, que esperar tanto para que publiques un libro nuevo tuyo, ¿no?
Pues eso tampoco lo sé, ¿no?
Pero ya estás con algo, supongo.
Sí, tengo una
¿Qué es novela? ¿Novela?
Tengo una novela terminada y estoy, bueno, pues, dejándola reposar.
Bueno, pues habrá tiempo para eso. Ahora, sobre la mesa, el nuevo libro de John Bilbao se titula Física familiar y es un volumen de relatos que, bueno, como todo lo que escribe este hombre, nos ha gustado mucho. John, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Agur. Agur.